Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Cecilia García y este es el resumen semanal de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
Comenzamos este nuevo ciclo en el que consultamos a especialistas calificados de la Universidad de la República sobre diversos temas vinculados a la llegada del COVID-19 con el objetivo de brindarte información útil y calificada. El pasado viernes 20, cuando dimos inicio al ciclo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su equipo económico habían anunciado las primeras medidas orientadas a la población adherida a planes de alimentación y para empresas. Además, se confirmó que se continuará con el ajuste de tarifas, medida que tuvo grandes repercusiones en la sociedad. Mientras tanto, en la vecina orilla, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, adoptó la histórica medida de decretar una cuarentena obligatoria.
Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Se convocaron para aplaudir y agradecerle la tarea y el esfuerzo al personal de la salud. Queremos adherir desde acá lo que está pasando afuera de este edificio y en gran parte del país, y merecen nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Entendemos que a esta altura ya hay perjuicios económicos. Y en ese sentido, después de varias reuniones con el equipo económico, hemos decidido cambiar, transformar, modificar algunas políticas que pensábamos llevar adelante para asistir a la gente que hoy lo está necesitando. Hemos decidido con el Ministerio de Economía y Finanzas reforzar la partida a aquellos uruguayos que reciben planes de alimentación.
¿Hay posibilidades de aplazar el aumento de tarifas anunciado hace unos días?
No, y me entenderán que no quiera abundar en la situación que llevó a la readecuación tarifaria.
Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas.
El conjunto de medidas económicas que estamos anunciando en el día de hoy tienen por objetivo contribuir a la liquidez de nuestra economía, preservando la cadena de pagos en línea con lo que anunciábamos, que mencionábamos en el día de ayer. En lo que se refiere a las empresas que reciben crédito a través, que está garantizado con el sistema de garantía, el Sistema Nacional de Garantía, vamos a aumentar el fondo de garantía de ANDE de manera que se pueda otorgar crédito, que las instituciones financieras puedan otorgar crédito con esta garantía por un monto de hasta 2.500 millones de dólares. En lo que respecta al BPS, a los aportes al Banco de Previsión Social, los beneficiarios serán los monotributistas, las empresas unipersonales y las sociedades personales que tengan hasta 10 empleados, cuyo régimen de aportación sea industria y comercio. Con estas medidas, lo que estamos, para tener una magnitud del efecto, si estamos considerando las empresas del literal E, los beneficios o las extensiones en los pagos correspondientes a DGI y BPS están en el entorno de los 10.000 pesos mensuales.
Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
La flexibilidad en el seguro de paro para dos tipos de opciones, por horario, es decir, por reducción de horario, y por periodos de tiempo menores a un mes. Esto era para solo algunos sectores de actividad que entendíamos que eran los más castigados por la situación que estamos viviendo. Hoy hemos decidido que ese régimen especial de seguro de paro más flexible, que se suma a las opciones tradicionales, se extienda a todos los sectores de actividad. Esa es la novedad.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Hay una serie de excepciones a este régimen de aislamiento que el mismo decreto prevé. Hemos calculado absolutamente todo. Lo único que necesitamos es que cada uno de nosotros haga su parte. Es lo único que necesitamos. Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento que estamos planteando. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos posibles.
Horas después, la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Pasteur brindaron una conferencia de prensa sobre el desarrollo de una metodología de diagnóstico nacional para el COVID-19. Por su parte, el gobierno anunció el lanzamiento de una aplicación de atención en el marco del plan coronavirus y un paquete económico para personas en situación de vulnerabilidad. Desde el sindicato médico, se sugirió ir a la cuarentena obligatoria como sucedió en la República Argentina.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.
Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República.
En el despacho del ministro concurrimos integrantes de las autoridades de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur, para dialogar con el ministro sobre la posibilidad de seguir avanzando en la concreción de este protocolo de diagnóstico que va al encuentro de colaborar con los procesos de diagnóstico y no sustituir lo que el país está haciendo. La universidad no está pidiendo recursos, está ofreciendo colaboración institucional y estamos articulando con el Ministerio de Salud Pública, con el Instituto Pasteur, con el conglomerado de instituciones que hacen a la investigación y a la salud del país para aportar lo mejor de nosotros en esta coyuntura. La Universidad de la República y el Instituto Pasteur resolvimos en esta coyuntura, y no le solicitamos al Ministerio ningún recurso para ello, salir a comprar insumos básicos para escalar la posibilidad de hacer estas pruebas diagnósticas. Lo hacemos redireccionando recursos que no nos sobran, porque estas son las prioridades del país, no de la universidad. Por lo tanto, si tuviéramos que presupuestar la necesidad de algún tipo de intervención que requiera recursos, lo haremos en coordinación con el Poder Ejecutivo. La discusión presupuestaria de fondo que hace al desarrollo de la universidad y el desarrollo del país la daremos cuando corresponda, que es cuando presentemos nuestra ley presupuestal. En este momento lo que estamos ofreciendo es nuestra colaboración en términos de recursos humanos, recursos materiales, logística y en clave de coordinación institucional, que es lo que hemos intentado montar durante estos últimos días.
Daniel Salinas, ministro de Salud Pública.
Las instituciones que están desarrollando hoy, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur, la ANI, la UDELAR, la Facultad de Medicina, están poniendo recursos y fondos para apoyar a la nación en la emergencia. Y esa es la noticia de hoy. La noticia de hoy no es ni cuántos casos tenemos, que lo hablamos anoche, ni si tenemos las determinaciones o no.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.
Nicolás Jodal, representante de empresas de software.
Lo que estamos haciendo es disponibilizando una app. Esa app la pueden bajar en sus celulares, la pueden bajar en sus celulares Android o celulares iPhone. La de iPhone va a estar en unas horas. De cualquier manera, los enlaces para poder bajarlo están en la página web del plan coronavirus.ui. Y la función inicial que va a tener eso es, cualquiera que tenga la sospecha de que tiene el coronavirus, va a bajar la app y va a seguir un cuestionario hecho por epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública especialmente para esta situación. Y una vez que resuelven, en función de las respuestas que den, la aplicación automáticamente le va a decir cuáles son los pasos a seguir. Uno de ellos puede ser, bueno, está muy bien, no necesita nada, el otro tiene que guardar reposo, pero en algunos casos puede decir, es necesario que algún especialista lo vea, o cosas un poco más fuertes, como por ejemplo necesita hacerse un test. Lo que está haciendo la aplicación, que no se ve, es como la punta del iceberg, pero es la parte más importante, es que automáticamente está conectando a la aplicación directamente con los proveedores, con los que dan la salud, digamos, los mutualistas o ACE.
Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social.
las medidas concretas de este paquete que terminó siendo de 1.000 millones de pesos. Eso fue lo que acordamos hoy con la ministra Arbeleche. Surgió la necesidad de hacer un esfuerzo adicional de parte del Estado por sostener a aquellas personas, tanto en el aspecto alimentario como aquellos que estaban mayores de 65 años con un riesgo especial cuando vivían en refugios, y también los mayores de 65 años que están durmiendo a la intemperie.
Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.
El documento elaborado por el Sindicato Médico consta fundamentalmente de tres capítulos en los cuales hacemos un planteo de una cuarentena obligatoria mucho más enérgica de lo que en este momento nuestro país tiene, en el cual, si bien hay una buena respuesta de la sociedad con la disminución evidente de la actividad en todos los ámbitos, entendemos que debe ser más enérgica aún y que, sin llegar a un extremo de colapso de la economía o de tensión absoluta de actividades, porque hay actividades que deben mantenerse en la sociedad, planteamos que entendemos necesario, a la brevedad, decretar una cuarentena general que permita, por un periodo que pensamos que podría extenderse hasta el 12 de abril, observando lo que ocurre en otros países en estas situaciones críticas y en los cuales la demora en tomar esta decisión se ha traducido en enfermedad y muerte, planteamos que esta medida radical, acompañando a la suspensión de clases y los eventos públicos y manteniendo los eventos esenciales, sea tomada para frenar esta expansión del virus y la propagación de la enfermedad potencialmente grave en la comunidad.
Comunidad UDELAR.
Repasamos qué pasaba en el Uruguay cuando dimos inicio a este ciclo de Comunidad UDELAR. Ahora escucharemos nuestro primer informe en el que dialogamos con el rector de la Universidad de la República, el licenciado Rodrigo Arim, entre otras cosas, sobre las medidas de prevención que ha tomado la institución y el trabajo de cooperación que la universidad viene realizando con el gobierno.
Desde el viernes 13 de marzo, cuando se confirmaron en Uruguay los primeros casos de coronavirus, se está poniendo a prueba la eficiencia de nuestro sistema de salud y la solidaridad y responsabilidad de la sociedad en general. Día a día vamos conociendo las nuevas medidas adoptadas por el gobierno y también cómo la humanidad en su conjunto va descubriendo poco a poco de qué hablamos cuando hablamos de términos como COVID-19, pandemia, cuarentena, emergencia sanitaria, en fin. Momento de crisis mundial, donde el conocimiento y la razón deben primar por sobre la ansiedad y los comprensibles miedos. Y es por eso que la UDELAR tuvo que tomar medidas al respecto. La suspensión de clases y de actividades fueron algunas de ellas, pero también se compromete investigando y cooperando para doblegar la curva de contagio del COVID-19. Para conocer más al respecto, dialogamos con el licenciado Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. UDELAR en tiempos de coronavirus. Es como titulamos a nuestra primera edición y justamente alude a un tiempo determinado con características extraordinarias. Lo primero que le preguntamos a Arim fue qué medidas está tomando la UDELAR para doblegar la curva del COVID-19.
La Universidad de la República es parte de un conjunto de instituciones nacionales en donde tenemos un conjunto de responsabilidades definidas legalmente, pero que en una situación de esta naturaleza deben trascender lo meramente burocrático para ubicarse en el plano del compromiso institucional en el combate a esta epidemia, de tal manera de poder sobrepasarla, sobrellevarla de la mejor manera posible y con los mejores recursos con que cuenta el país. Por cierto, no es una situación que nos afecte solamente a los uruguayos, es un problema de escala mundial y tiene que ver también con la inserción de nuestras redes en esa escala. La Universidad de la República tiene varias visiones en este contexto y varias posibilidades. Algunas que han tomado estado público recientemente, como puede ser el hecho de que investigadores de la Universidad de la República centren su programa de investigación en aspectos que hacen al combate a esta epidemia y podamos construir contribuciones y elementos sustantivos que permitan a Uruguay afrontar mejor esta situación. En las horas recientes fue bastante claro que investigadores de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur han logrado desarrollar en particular un test de diagnóstico que aparentemente tiene muy buenas potencialidades. Ese test de diagnóstico posiblemente esté a disposición de las autoridades nacionales, del Ministerio de Salud Pública, que es quien comanda estos procesos a la brevedad, y es un aporte, yo diría, muy relevante de la Universidad de la República. Pero de la misma vez que sucede eso, hay otros aspectos de la vida cotidiana de la institución que se ven tensionados y donde la comunidad universitaria está reaccionando y muy bien. Les pongo algunos ejemplos. Cuando surgió esta semana la novedad de que era probable que se estuviera desarrollando un programa de investigación exitoso que implicaba la adaptación de un protocolo internacional para realizar test a nivel nacional sobre el coronavirus, decenas de científicos provenientes de distintos laboratorios del país, y digo distintos laboratorios del país a propósito porque sucede a lo largo y ancho de todo el país, llamaron a distintas autoridades o jefes de laboratorio para ponerse a su disposición su esfuerzo, su inteligencia, su capacitación en pos de lograr expandir y escalar la posibilidad de que la universidad colabore en forma efectiva en este aspecto. Pero también hay otros aspectos que son a destacar. La universidad tiene mucho para hacer y mucho para aportar, por ejemplo, en lo que implica intentar generar políticas que no van a depender solamente de la universidad, pero la universidad es parte de ellas, que mejoren algunas consecuencias de esta epidemia. La epidemia va a tener algunos procesos complejos, pero nosotros tenemos que pensar también en lo que implica los mecanismos de convivencia, de intercambio, de interacción social, en un contexto muy complejo, donde el aislamiento está impuesto por razones sanitarias, pero donde el aislamiento también implica procesos de deterioro de los vínculos societales que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Igual que la universidad también en otro aspecto tiene que ver con las ciencias sociales y la psicología más en general, podemos tener mucho para decir también.
Luego lo consultamos sobre cómo ha sido el trabajo conjunto con el gobierno.
Bueno, de vuelta, ahí la Universidad de la República es seguidora. Nosotros no somos responsables ni de las políticas económicas, ni de las políticas laborales, ni de la política de protección social del Uruguay, pero sí estamos en condiciones de aportar insumos para diseñar políticas públicas en un contexto de urgencia, en un contexto que el país era impredecible hace unos meses atrás, pero que está golpeando claramente el funcionamiento cotidiano de los uruguayos y que sin duda va a tener algunas consecuencias sociales complejas, ¿verdad? Compleja porque no alcanza con la red de protección social que tenemos actualmente, su dimensión y sus características para afrontarla. Compleja porque no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a algunos instrumentos, como puede ser el seguro de paro, que está muy bien que se expanda, pero que no va a abarcar a toda la sociedad que va a encontrar estas situaciones. Compleja porque implica también que en algún momento tengamos algunos mecanismos de aprovisionamiento que hay que tener en cuenta, que haya un conjunto de bienes públicos y bienes imprescindibles para la vida cotidiana que estén disponibles para todos, ¿no? Pero la Universidad de la República en ese plano, por supuesto que tenemos algo para hacer. Por ejemplo, estamos preocupados por el funcionamiento de los comedores, estamos intentando generar que nuestros becarios tengan la posibilidad de alimentarse a partir de tickets de alimentación y otros esquemas no presenciales, pero también tenemos mucho para aportar desde el punto de vista de intentar discutir y elaborar propuestas en clave de urgencia, en clave de una situación que es urgente para el país, donde no hay que generar una alarma, pero sí un sentido de responsabilidad enorme. El sentido de responsabilidad enorme quiere decir tomar en cuenta las recomendaciones que provienen de salud pública, que provienen de las políticas centrales, pero ser proactivos y generar nosotros mismos condiciones de vitalidad en la Universidad de la República y propuestas hacia afuera que vayan al encuentro y lograr que el país supere una situación difícil como la que estamos atravesando, ¿no?
Por otra parte, ahondamos en qué mensaje busca dar rectorado ante un escenario de crisis como el que estamos viviendo y el que se avecina.
Yo creo que el primer mensaje tiene que ser de no ser propagadores de alarma. Es una situación delicada, es una situación que tiene ribetes sanitarios complejos, pero la Universidad de la República lo que debe transmitir es tranquilidad y conocimiento. Tranquilidad en el sentido de tomar las medidas adecuadas y propagar las medidas que son razonables en este contexto. En primer lugar, predicando con el ejemplo, creo que lo hemos hecho, tomando medidas en tiempo y forma cuando fueron conociéndose algunas noticias relevantes sobre la expansión del coronavirus en el país, y a la misma vez ser fuentes de conocimiento, informar una y otra vez, intentar traducir en un lenguaje comprensible para toda la ciudadanía lo que implica esta epidemia, intentar también generar algunas intervenciones que mejoren los grados de convivencia y que nos permitan también aportar desde el conocimiento elementos que mejoren el combate de la epidemia en sí misma, pero también sus consecuencias en el plano social, en el plano económico, en el plano de la convivencia cotidiana.
A su vez, hicimos un repaso de las medidas que se han tomado hasta el momento para lidiar con la cantidad de estudiantes, funcionarios y docentes que hacen al mundo de nuestra universidad.
Bueno, nosotros cuando tomamos contacto con la presencia del coronavirus en Uruguay, creo que fuimos la primera institución pública que decretó la suspensión de clases presenciales y la reducción de las interacciones sociales al interior de los edificios universitarios. Eso tiene un sentido, por supuesto, de responsabilidad, pero tiene un sentido también de entender la peculiaridad de la Universidad de la República. La universidad es, ante todo, una institución de intercambio, una institución donde vivimos y convivimos colectivos humanos con roles distintos, pero con finalidades también comunes, que es generar formación de alto nivel, generar conocimiento que pueda ser transmitible y disfrutable por el conjunto de la ciudadanía. Y eso tiene como uno de sus insumos, como uno de sus requisitos, la movilidad. Una universidad encerrada en sí misma es una universidad que no va a poder cumplir cabalmente sus funciones. Nuestros colectivos, los docentes, concurren a seminarios internacionales, tienen estadías e intercambios en otras universidades, recibimos docentes y académicos provenientes de distintas latitudes del mundo. Nuestros estudiantes se movilizan también para tomar cursos en otras partes del planeta y nosotros incentivamos esa realidad porque es parte sustantiva de lograr un funcionamiento universitario que alcance los objetivos básicos de democratizar el conocimiento avanzado y ser una palanca para generar nuevo conocimiento. Ahora bien, esas peculiaridades también nos hacen ser colectivos particularmente expuestos a mecanismos de contagio de esta naturaleza. Justamente nuestras redes internacionales y nuestras redes locales hacen que funcionemos con una clave en donde el intercambio y la presencialidad es muy relevante. Entonces tomamos medidas rápidamente que era reducir esos espacios. Una universidad que tiene 140.000 ciudadanos que habitan en sus recintos, una universidad en donde en algunos horarios del día entran miles de estudiantes a tomar sus clases en algunos locales universitarios. Bueno, teníamos que tomar una medida rápida en ese plan y fue lo primero que se acotó. En la medida que se fueron tomando, que se fueron viendo otras situaciones y se fueron tomando otras noticias, tomaron algunas medidas adicionales, en particular el cierre completo de las instalaciones en el litoral norte, producto fundamentalmente de alguna información que se fue manejando el fin de semana pasado con respecto a la expansión de la epidemia en ese espacio del país. Se tomaron medidas más restrictivas el domingo en la noche, el último domingo, también para el funcionamiento institucional, en el sentido de intentar fomentar el teletrabajo y fomentar que la universidad siguiera funcionando en un esquema de no presencialidad. Estamos buscando los servicios, mecanismos para evitar la pérdida de clases, sabiendo que no va a ser perfecta. Acá hay, el país va a enfrentar costos, pero la universidad y sus actividades también van a enfrentar algunos costos. Hay formatos de aprendizaje que no pueden ser fácilmente trasladables a contextos de plataformas digitales. Un ejemplo muy claro, el contacto clínico es imprescindible para la formación en salud. Eso es muy difícil de sustituir por mecanismos de formación a distancia. Y eso sucede en otras áreas también. Pero a la misma vez tenemos que tomar los recaudos para asegurarnos que tengamos el menor impacto posible. En ese sentido hablamos de minimizar el costo institucional en sus funciones básicas de la situación que estamos viviendo y estamos avanzando en esa dirección. Estamos avanzando inclusive hasta adquiriendo software nuevo para habilitar contactos más fluidos, para habilitar clases no presenciales, para evitar también que la institución funcione con un esquema no presencial. El Consejo Directivo Central, intentamos funcionar el martes pasado en forma no presencial y debo decir que hemos fracasado. Y el fracaso es algo que nos vamos a enfrentar estos días también, pero ya lo vamos a resolver de tal manera de que la tecnología nos permita hacer un soporte bueno para tomar resoluciones en estos contextos, ¿verdad? Y bueno, y ahí solamente las novedades que el país conoce, varios equipos de investigación y docentes se han puesto a disposición en distintas áreas para colaborar con el país y vamos a seguir aportando a eso, a la coordinación institucional. Esta universidad es parte de la institucionalidad uruguaya y a aportar activamente nuestros conocimientos y nuestra diversidad de áreas disciplinarias para que el Uruguay pueda sobrellevar lo mejor posible una situación tan compleja.
Por último, le dejamos una reflexión de Arim sobre qué rol ha jugado o considera debería jugar la academia en este contexto.
En primer lugar, ser capaces de difundir el conocimiento en los ámbitos y temáticas más relevantes en este momento. Brindar certezas hacia la ciudadanía en general sobre la situación que vivimos, sobre lo que implica, sobre las distintas ramificaciones que tiene en los aspectos clínicos, en los aspectos de tratamiento, en los aspectos de prevención, en los aspectos sociales, y hacerlo para evitar también que se difundan rumores infundados, rumores que no tienen sustento en la evidencia científica y que hacen daño también a la ciudadanía, generando esta situación de pánico. Estas situaciones son complejas, pero tenemos que evitar el pánico. Y parte de eso, un antídoto muy importante, es poner a disposición de la ciudadanía conocimiento solvente y diverso sobre la materia. En segundo lugar, reestructurando nuestras prioridades. el país lo está haciendo y a nivel mundial se está haciendo. De tal manera que nuestras prioridades, tanto en el área, en nuestra función de, como de generación de conocimiento, de investigación, como de enseñanza y extensión, comienzan a girar sobre la dificultad que el país está atravesando y que va a atravesar posiblemente por un plazo adicional este año. Y lo estamos haciendo ya. Claramente, el ejemplo del test de diagnóstico que se está poniendo a disposición de Salud Pública es un ejemplo meridiano de cómo un equipo de docentes que estaba investigando en ciertas áreas dedica su esfuerzo a generar una adaptación tecnológica que permite escalar los tests en Uruguay. Bueno, ese ejemplo que es tan visible y se está reproduciendo en otras áreas de la institución, también intentar buscar la manera de resolverlo, ¿no? Me consta que hay otros esfuerzos, ¿no? Creo que es bueno que lo difundan los propios servicios, pero hay varios esfuerzos de distintos servicios que van en esta dirección también, que es colaborar con el país, con la sociedad, a superar lo mejor posible esta realidad.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.